entramos ahora en una de las secciones que más nos gusta desde el principio, porque hablar de nuestras cosas, las cosas de la isla, como nuestro amigo José María Hurtado Egea pensó hace ya muchos años, un beso al cielo para José María, pues nosotros queremos mirarnos un poquito más hacia nosotros, hacia adentro, y ver nuestra historia y comentarla y divulgarla, que tan importante es para las nuevas generaciones que no tuvieron oportunidad de conocer muchas de las cosas que nos identifica como ciudad, y ya de camino también conocer nuestra propia historia. Hoy, con un tema que les decía al principio, que me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo poder hablar. Porque si hablamos de la fábrica de San Carlos, si hablamos de la constructora, estamos hablando de un trozo del corazón mismo de San Fernando. Fíjense, se abre en 1924 y definitivamente cierra sus puertas en 1999. No llegó a ver el nuevo siglo. Por el camino, al final de su etapa, una etapa políticamente oscura, donde no se quiso aclarar qué fue lo que pasó y cuáles fueron las razones, no se quisieron poner sobre la mesa, muchísimas familias se vieron abocadas a, bueno, pues a la calle. Pero yo creo que la ciudad de San Fernando, además de todo ese drama laboral, además de todo eso, la ciudad de San Fernando perdió una de las señas de identidad más importantes que ha tenido a lo largo de toda su historia. Nuestro amigo Juan José Maruri hoy nos ha traído a dos personas que vivieron aquello de forma intensa. Con uno de ellos, pues en aquellas fechas, antes del cierre definitivo, tuve, yo no sé cuántas entrevistas le pude hacer a mi amigo Paco Sánchez Reyes, que por entonces era el presidente del comité de empresa, en la puerta de esa fábrica de San Carlos y en cada una de las manifestaciones que realizaba en la ciudad. Y luego nuestro siguiente invitado, José Rodríguez. Él era el equivalente al presidente del comité de empresa, lo que entonces se llamaba un jurado de empresa, pero básicamente es lo mismo, antes de que cambiase la denominación por la que hoy conocemos todo. Y yo ahora soy, ¿verdad, Juan?, que me tengo que callar y dar paso a vosotros, que verdaderamente conocéis mucho de todo esto. Fábrica de San Carlos, la constructora. Juan, eso es la isla. Se le arrancó un pedacito del corazón de San Fernando en aquella fecha, ¿verdad?
Más de la mitad. Sí. Y la verdad, las dos personas que tenemos, los dos amigos, con ellos se puede aprender mucho y sobre todo escuchar de la experiencia que nos van a traer. Y son autores de una obra cuyo título lo dice todo: La grandeza y su tragedia.
No creo que haya mejor título para poder describir la grandeza que al final termina en tragedia y que nos cuenta toda la historia de la fábrica, ¿verdad, Juan?
Efectivamente. Y empecemos sin más preguntándole cómo nace la Sociedad Española de Construcción Naval en nuestra ciudad de San Fernando.
Paco.
Bueno, Pepe lo sabe igual que yo, o sea, yo no voy a inventar nada y Pepe lo sabe, porque es más, lo va a corroborar porque tiene unos años más que yo y lo vivió tan intensamente como yo, aunque no estuviera en los últimos avatares porque no le tocó ya por la edad. Esto, cuando realmente comienza, fue en el año 1908 y comienzan los talleres de la Carraca. Es decir, la Vicker, cuyo representante y dueño, sí, porque no solo era representante, era el dueño, era alguien que llamaron Sir. Su nombre era Basil Zaharo. Este hombre decían que era masón.
Sí.
Y por lo visto había sido un comerciante, un contrabandista de fin. Este hombre, hay libros de sobra donde se demuestra que, bueno, pues tenía mucha pasta,
sí,
y podía permitirse cuatro lujos. Y lo que hizo fue que primero quiso apoderarse de alguna manera de la tecnología de Isaac Peral,
sí,
que no pudo llegar a hacerlo porque, en fin, no lo dejaron. Pero no obstante, él alcanzó su sueño haciendo la primera fábrica comprando, perdón, que fue, le puso T, que no sé lo que significa en inglés, pero sí. Bueno, Plasencia de las Armas. Ajá. Y compra San Carlos. Y al final monta el emporio aquel que fue Sociedad Española de Construcción Naval, donde estaba Matagorda, donde estaba también una empresa que había en el norte que ya ha cerrado también. En fin, había cinco empresas concretamente.
Naval de Sestao.
La Naval de Sestao y la de Santander.
Y Buscaduna.
Y la de Santander. Y Santander. Pero no me acuerdo.
Santander.
El País Vasco con el tema de donde la fue, industria.
Donde fue la falange expedicionaria. Sí,
expedicionaria. Eso fue a Torres. Montañeses que de aquí son de allí.
Bueno, ya nos acordaremos.
Cerrar, cerrar. Pues,
sí. Torre la Vega. En Torre la Vega.
Yo no me acuerdo.
Sí, Torre la Vega.
Tenía una, el caso es que después de haber comprado aquello, sí. Pues él siguió creciendo. Le alquilaron también, porque fueron alquiladas tanto la Carraca como sí. Ferrol y Cartagena, donde también ejerció, digamos, de alguna manera el mando, porque, bueno, traía faena, pues.
Y le iba bien.
Adelante con los faroles, y además todo eran armas. Y nosotros acabamos siendo empresa que le llamaron Talleres de San Carlos en el año 24. Ajá. Aquí donde mismo estaba montada, porque sí. La hicieron ahí en el terreno este de Rebolledo y ahí se quedó hasta que nos cerraron y nos echaron.
Ahí se compran 140.000 metros cuadrados sí. En el olivar de Rebolledo, viña y huerta, que si hacemos un paseo imaginario por el aire, vemos lo que fue la fábrica de San Carlos, aquel fue el olivar de Rebolledo.
Allí había, eso, era una huerta, había olivo, había...
Llegaba hasta el cementerio de
viña,
la playa.
Y todo aquello corría para abajo hasta...
Lo que estaba hoy cercado con la tapia...
Hasta lo que es el cementerio de los ingleses. Ah,
exactamente.
Ahí estaba el hortelano último que hubo, era el dueño, los Barral.
Los Barral. Barral,
estos que viven todavía la familia.
Sí.
En esto, ¿cómo se llama? En la calle...
Tomás del Valle, por allí, ¿no?
No.
Aquí, no tiene nada que ver con la carpintería, ¿no?
Hubo la corzuela primera.
Ah, vale.
Ahí en esa calle, que no va a
ser. Y en una esquinita.
En la esquina.
Y ahí. En una esquinita estaba también los Bejaranos.
Bueno, este tenía un chiringuito por fuera donde estaba el ese.
La venta patarra.
La venta de patarra.
La venta de patarra.
Venta patarra.
Algo, como tú estabas diciendo, la empresa esta, Vickers, era especialista en artillería, ¿no?
Artillería.
Artillería naval, sobre
artillería,
todo, ¿no?
Artillería. Ellos llevaban todo el tema de artillería, tanto en buques como el armamento terrestre y marítimo.
Claro, o sea, claro.
Ahí
claro.
Lo que había nada más que era artillería, armamento. Y fue una empresa importantísima. Es más, la gente antigua se acordaba de los ingleses de San Carlos. Es decir, a San Carlos venían muchos ingleses. Unos porque traían la tecnología, otros porque sí. Venían digamos, a la comprobación de determinadas cuestiones. El que lo que nunca me he podido enterar es si Basil Zaharo estuvo aquí. Yo no tengo ni idea. Era el dueño.
Estuvo en Cádiz.
Ya eso, ¿a qué estuvo aquí?
Y en la Carraca, en los anales de la historia de Marina, que él hizo la visita, pero no pudo coger, no pudo nada de submarino, ¿me entiendes? En aquel momento estaba también, porque el gobierno estaba sufragando, eso está en la historia de la Marina, sufragando a Montoriol, un...
Tarcisio Montoriol. Sí, otro invento de otro submarino.
Sí, sí, claro. pero ese
no tiene nada que ver con
no ni a navegar siquiera, ¿vende? Y le daban una subvención todos los meses o todos los años a ese hombre. Pero este venía para cogerlo aquí y llevarse...
Sí, pero lo que estaba comentando Paco de este hombre Zaharo, este estaba metido en el tema del contrabando de armas, así. El armamento, y estuvo muy, muy implicado en varios sabotajes que le hicieron a Perá con el submarino.
Sí, claro. Pero además Francia lo condecoró con la medalla de la Legión de Honor. Inglaterra le dio un reconocimiento también de Lora, claro. Basil Zaharo era...
Le haría muchos favores a...
Hombre, era un turco, pero de nacionalidad, que no se sabe de qué nacionalidad era. Era si era ruso, si era turco...
Y griego.
O griego.
Y griego también.
El caso es que...
Pero a nivel nacional era le llamaban el mercader de la muerte.
El mercader de
claro,
la muerte.
Claro,
porque vendía armas allí donde él quería...
Era arma.
Daba arma al contrario y a
efectivamente. Al amigo, al enemigo, al que fuera.
Al amigo y al enemigo.
Al que le pagara bien.
Pero además hay una cosa, ya vamos a, para no yo lo diré, divagar. El mercader de la muerte se casó con una prima del rey Alfonso XIII. No se casó, se enamoró de ella y ella se fugó a París con su marido, que eso está en la historia también. Se fugó, metieron al marido, lo volvieron loco, y claro, estaba viendo que en su casa que...
Lo que había.
Y tuvo varios años, 15 o 12 años hasta que se murió, y entonces fue cuando se casó con la princesa esta, que ahora mismo no me recuerdo el nombre de ella, pero es una prima de Alfonso XIII. Ahí viene el negocio de las armas en España.
Lo que está claro es que San Carlos llega a destacar siempre por sus operarios, por la calidad en el trabajo. Evidentemente esto tiene, supongo, mucho que ver la precisión que se requiere a la hora de fabricar armamento. Pero San Carlos siempre destacó por eso, ¿verdad?
¿Y sus aprendices?
¿Por eso?
Exactamente, porque...
Sí, en el año 24 en la Carraca se abre por primera vez en España una escuela de aprendices. Bendice. Se abre en la Carraca en el 23 concretamente y en el 24 se la traen a San Carlos.
Claro.
Y estuvo funcionando hasta el año, creo, 60.
No, hasta el 53 que yo fui el primero de los primeros que fueron por aprendices a Puerto Real.
Sí, pero estuvo algún tiempo más en función de que en Puerto Real habíamos quienes echábamos 4 años y quienes echaban 2 y quienes echaban 3. Entonces los de 4 ya no volvimos jamás, pero los que echaban 2, los que echaban 3 tenían que completar el tercer año en San Carlos.
En San Carlos, sí. Ajá.
Había que completar en San
Carlos. Como escuela de aprendices.
Claro. Como práctica, ¿no, Paco?
Como práctica.
No, teórica y práctica, las dos cosas. Era la escuela de Puerto Real, pero dentro de una fábrica. Eso es una cosa que hoy nadie lo entendería.
Y estábamos hablando de niños con 12 o 13 años o con menos.
No, ya aquí con 14 o 15 14 años. Venía,
sí. En aquel tiempo sí, pero cuando empezaron los antiguos, a mí me contaba Luis Alía, que yo me parece que ya Luis, que Pepe lo conoce, que allí entraban con 12, incluso sí. Con 11. Incluso con 11.
Casi como, poco después de hacer la comunión.
Claro, y como era imposible que entraran con 11. Pues la única idea que se puede tener de eso es que había un cierto engaño. Es decir, la familia llegaba, hacía que tenía 12, claro. A ti se hacían el loco, ¡pum! Y lo metían de aprendices. Que no eran aprendices tales, sino eran, iban a la escuela. Y era una escuela normal y corriente. Y además, lo que hay documentado es que por la mañana asistían a las clases teóricas, es igual como una escuela, y por la tarde asistían a los talleres.
Como una formación profesional. Que se puede entender
teniendo en cuenta y haciéndote caso de lo que acabas de decir, que yo creo que has plantado el asunto de que los mejores operarios eran los de, ten en cuenta que es muy difícil hacer armamento. El armamento no es
una cosa de muchísima precisión.
Eso, y sin embargo valió, me explico. Allí se estuvo haciendo armamento como producción desde el año 24 hasta el año 56. Se hizo armamento allí, sí. Sin problema. Armamento.
Nada puro, más, puro, exclusivamente.
Nada más, puro armamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente estaba acostumbrada a lo difícil. Eso era dificilísimo.
Claro.
Claro, cuando después nos dieron los motores, pues aquello para nosotros fue una playa, no para nosotros.
No, ya, sí,
para
sí,
los que
sí.
Tuvieron. Uno de ellos, Pepe, que fue garantía durante un montón de años y salía. Yo estaba teniendo una
los mecánicos trabajaban a la centésima y
claro,
a la centésima.
Digo,
claro,
digo,
no es milímetro, una centésima de milímetro.
Eso no se ve.
Una centésima de milímetro.
Eso no se ve.
Eso no se ve. ¿Por qué duramos tantos años? Hombre, yo creo que debido a esa etapa.
Claro.
Es decir, nosotros éramos capaces. Yo es que muchas veces estoy en casa y lo pienso, ¿cómo fuimos nosotros capaces de adaptarnos a todo? Porque a nosotros nos tuvieron de conejillo de India hasta que nos cerraron. A ver, una producción nueva, mándala para sacarlo, mándala para los carajotes estos. Nos la mandaban.
Claro.
Y la sacábamos adelante. Cuando nos mandó las carderas a astillero, bueno, pregúntale a Pepe que conoce mejor el tema que yo de astillero. Se sacó adelante.
Hubo un momento que San Carlos, corregidme si me equivoco, perdió un contrato que podía haber sido muy importante, que era la construcción de bombonas de butano. No sé si es cierto o no lo que yo estoy hablando. Pero yo tengo entendido que en una de esas concesiones para la construcción estuvo a punto, pero no
se fabricaron muchísimas cosas en San Carlos.
Y las de los barcos, las calderas de los barcos, fue también una de las cosas que más fabricó, sobre todo en la última etapa, ¿no?
Eso fue ya la tercera etapa. Nosotros tuvimos Pepe, tú cuando te dé la gana interviene y te claro. corta, perdona.
Por supuesto que sí.
Tú me cortas y ya
claro,
está.
Yo
nosotros tuvimos cosa. Tres etapas para mí brillantes y muy fructíferas, que fue la primera, que yo coincido con casi todos los viejos que entrevisté, que fue la mejor, la segunda, que fue la de los motores, y la tercera, que surge en el año 80 y poco, que es la de las calderas, y en las tres estuvo muy fructífero. Lo que pasa es que ya a partir de ahí San Carlos no
levantó cabeza.
Ya no levantó cabeza, no. Porque además el INI decide, claro, era el accionista principal, tú que ibas ahí, claro. Eso estaba impuesto por ley, decide además quitarnos la pata de defensa.
Sí, que eso era algo fundamental.
Y lo mandaron.
Esto fue.
Lo mandaron a bajar.
Eso está bien concertado. Eso fue el pacto con los Estados Unidos que impuso. Que, ahí no sé si se trató, lo aportó Sarriá.
Ahí.
El NG-53, que era el último cañón que se iba a hacer para todos los destructores.
Nada más.
Nada más.
Nada. A partir de ahí nos ya cortaron las alas.
Los americanos dijeron que ese cañón había que quitarlo y tomar toda la chatarra que traían de Corea. Entonces fueron los militares de España ahí a San Diego, allí que tenían los barcos tapados, vamos, dicho por compañeros de edad, que tenían los barcos tapados con plástico que habían estado sirviendo en la guerra de Corea, y entonces se los endingaron a España, ¿entiendes? Y cortó que se hiciera armamento aquí. Eso fue en la etapa de Felipe González Márquez.
Bueno, y estuvimos navegando sobre Chatarra.
Sobre Chatarra.
Efectivamente.
Estaba el Dédalo, los tres latinos que vinieron.
El Galicia también.
El Galicia, ¿me entiendes? El Alcalá Galiano, el Surruca, el Lepanto, esos tres o cuatro barcos destructores, y se fueron eliminando los barcos de esos. El Cánova del Castillo también.
O sea, que no se construía buques nuevos, sino eran decesos.
Decesos de los Estados Unidos, ¿me entiendes? Y ahora
definirlo con claridad, es lo que era.
Es que yo he visto en uno de, lo que pasa que exactamente no te puedo decir cuál, pero en uno de los barcos que estáis diciendo de desechos, que al final lo compró la Armada Española, lo que es un trancazo de Corea, un pepinazo cortado por fuera y por dentro, y el mismo pepino servía de tapón para el casco del barco, ¿vale?
Mira, mi hermano,
lo he visto yo.
Mi hermano Antonio fue marinero voluntario y le tocó el Galicia, ahí terminó mi hermano, después terminó en tierra. Pero mi hermano fue uno de la dotación que fueron en barco, los oficiales fueron en avión, fueron a Norfolk, a la base naval de los Estados Unidos, que allí te pierdes.
Ya.
Y allí fueron a por el Galicia y se lo trajeron para acá navegando. ¿Qué? Un buque anfibio.
Ya.
Creo que era el T-21.
Y las lanchas de desembarco enteras, que todavía están en rota, reminiscencias de ellas están en rota, que últimamente las han llevado a Granada, que estaban aquí en San Fernando también. Eso fue la ruina de San Fernando.
Se corta literalmente la producción de barcos de la Armada. A partir de ahí empieza el declive. Y una compra extrañísima que se produce al final, que dura muy poco tiempo, de una empresa de Bilbao, creo recordar, y esa es la última puntilla de San Carlos, que bajo mi punto de vista es Santiago Muñoz, que vivió la historia en aquel momento, se la deja morir y se le pone un parche que fue Eurostor, que fue una empresa donde se gastó muchísimo, muchísimo dinero que para la construcción de discos duros, que al final no sale ni un disco duro de ahí. Es que no sale ni un disco duro de Eurostor, de esa empresa que se monta para, yo creo, no sé, un poco callar boca de todos los trabajadores y de toda la sociedad, que en aquel momento estaba tirándose de los pelos. No sé qué pensáis.
Bueno, sí, habla. No, mira, no. Nos metieron en astilleros españoles.
Sí.
Para que fuera el saco de pérdida de astilleros españoles. O sea, me explico. Nos trajeron los motores.
Sí.
Yo los gestionó astilleros españoles. Los Héctor, que fueron los primeros. Entonces hubo una etapa que había que hacer 40 motores para los barcos que estaban haciendo los distintos astilleros del norte y de la compañía de astilleros españoles.
Y de Valencia, de Manises.
Y Manises, Valencia. Bueno, todos esos astilleros me tocó de visitarlo y enterarme del negocio. Resultaba que San Carlos tenía que hacer 40.
Sí.
San Carlos, 40 motores.
Uh-huh.
un equivalente, por ejemplo, yo ahora no me puedo recordar, los motores me parece que tienen 5 o 6 mil caballos, los que tenían
un
pequeños.
Un motor de barco de estos.
Los esteros, o sea, eran los motores auxiliares y propulsores también, que eran los Vespor. ¿Qué pasó? Que en vez de hacer 40, pues se hicieron 70. En vez de hacer propulsores 4, se hicieron 14. ¿Qué pasaba? Que Astilleros Españoles compraba por bajo precio a San Carlos, lo tenía estipulado así. Si el motor salía en 6 millones, a San Carlos le daban 4 millones de esas. 2 millones de pérdidas iban de beneficio a Astilleros de Cádiz,
claro.
A Matagorda, a otros astilleros que tenían, que dónde era, bueno, en el norte.
Claro, en el norte y Manise, los 4 astilleros grandes de España.
Los beneficios, en las pérdidas se las tiraban a San Carlos. ¿Qué pasó? Que llegó un año en que teníamos, era ruinoso. Y claro. Entonces en esa etapa me tocó de secretario de jurado, y como teníamos personas afines en el jurado, se miraban los gastos que había de compra y venta de materiales. Bueno, pero esto es imposible, esto no puede ser. Llegábamos a tener hasta rémora en cobrar y asustado a todo el mundo, que este mes no vamos a poder cobrar, que no nos mandan dinero a Astilleros Españoles. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero sí, bueno, pues hubo un despido, no un despido, una cosa con la Seguridad Social, que se lanzaron a la calle 124 personas con, por claro, se llama jornada de 24 horas al día, sábado y domingo, usted trabaja de noche. Eran interminables, claro, y te daban, no ganabas poco, y te daban la hora extraordinaria, que es lo que está pasando hoy también. Es con, me voy a referir porque me toca en el arma, en los servicios jurídicos, que se ha dado el dinero para arriba, para las clases altas, pero resulta que ahora el funcionariado, que son 100 y pico de 1000 funcionarios, pues están encerrados los enlaces sindicales, porque después de las elecciones le vamos a dar a ustedes.
Después.
El dinero. Si entra otro, porque corra con ellos. Eso es lo que nos pasó a nosotros, que el dinero era negocio, pero para astilleros. Y lo último que nos dieron es, que esto ahí quiero hacer hincapié en esto, 300 millones para callarnos la boca, porque había que hacer unas carreras de, ¿cómo se llamaban las carreras? No me puedo acordar el nombre de las carreras. Y lo de lo, esto del agua, ¿cómo se llama?
No, pero eso ya fue.
Sí, pero eso, en esa etapa fue.
Bueno, ya, pero eso ya no. Digamos, eso ya no estaba.
Lo del agua.
Parte del Plan Energético Nacional.
No.
Eso fue una ayuda que nos dieron porque estábamos sin faena, entonces nos dieron unas calderas. La última que allí se hicieron por parte del INE fueron las de Ramagundan.
Sí, pero era. No, para una central eléctrica, fue el Ebro.
Bueno, pero eso fue en el Plan Energético Nacional. Las que se hicieron para Unelco, las que se hicieron para Trillo.
Anterior a eso.
Sí, las calderas que se hacían para Astilleros.
Astilleros.
Sí, si es que tú lo has explicado.
Fernández Ordóñez, que era el ministro de Industria. Esas palabras que tú acabas de decir, San Carlos, que es una fábrica de relojería, y hacen todo, hacen relojes, y hacen todo lo que le echen. Y eran, esto es una cosa que le he dicho a este muchas veces. Eran hortelanos todos que entraron, porque en la isla no había nada más que huertas
de salinero,
y salinero. ¿Qué hicieron los ingleses de lo de la Vique cuando pusieron esto aquí, esto? Que salieron y por todo sitio que se iba, y Fernando Ordóñez me lo dijo con saciedad, dice, yo no sé qué es lo que hay, pero hay en la armada, toda la marinería, la mayoría de los suboficiales han pasado por San Carlos de aprendices. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué hacen? ¿Relojes de cuando son aprendices? ¿Me entiendes? O sea, que trabajan al máximo, a la milésima. Eso es, y nos concedió un préstamo, no, una dádiva. Dios, el Estado de 300 millones para que se hiciera una. Es que no me puedo acordar, es del norte, una.
Una empresa vasca, seguramente.
No, una central eléctrica. Porque se la habían adjudicado ya al. Montaje en la peña. Y como precisamente yo había estado trabajando y seguía trabajando en los astilleros, había pues, la montaje de la peña, me fui a ver dónde estaba montaje de la peña. Era un corralón de vaca con un taller y una oficina. ¿Qué hacía? Que adquiría del Estado el programa de construcción de lo que fuese, y entonces él lo distribuía a Astilleros Españoles, a las distintas empresas, pero se quedaba con el beneficio ese el contratista. ¿Eh? Así que tú no podías ganar dinero nunca.
O sea, que aquello era la crónica de una muerte anunciada y poco a poco.
Eso fue el último.
Cada palá de tierra era.
300 millones de pesetas que se perdieron, no llegaron a San Carlos. Eso no se perdieron.
Y al final, como digo, ese. No sé, esa excusa con esa empresa que fue también un agujero económico increíble, aporte del Ministerio y de la Junta de Andalucía para hacer Eurostore. Donde al final una empresa que en teoría se iba a dedicar a hacer discos duros para ordenador, y de allí, después de todo el dinero que se invirtió en aquello y la preparación, la reconversión de una parte importante de la plantilla, al final de ahí no salió ni un disco duro. Era ya un poco, creo que, burlarse de una historia tan bonita y tan fructífera como fue siempre San Carlos, creo, considero.
Vamos a ver, podemos llamar aquel tiempo los jueves milagros, por lo que te voy a explicar. En el 56 se hace en España el plan de estabilización, y el plan de estabilización pasaron a nosotros, Pepe lo ha mencionado antes, fue un desastre, nos quitan el armamento, fue un desastre.
Claro.
Pero nosotros renacíamos de las cenizas. Y entonces en el 60, con los tecnócratas en el gobierno, todo esto que os digo está en un libro que tiene 120 páginas más que ese, que ya está, ya lo tengo editado. Editado no para publicarlo.
Sí, sí, para ti.
Bueno, para mí. Pero en el 60, cuando nos dan el tema de los motores, pues bueno, oye, pues San Carlos renace de nuevo. Bueno, pues estupendo. En el 78, el INI se hace cargo del 100% de las acciones. Y volvemos a renacer. Viene el Plan Energético Nacional y empezamos a dar clases de profesionalidad en España. Y respondemos perfectamente. Entonces nadie entendía. Fíjate tú si respondíamos que tuvimos durante 3 años 400 trabajadores de contrata. 400.
Fíjate.
Y se ganó dinero. La mayoría de la gente no sabe estas cosas, pero bueno, siempre es bueno aprovechar un micrófono para contarla. A partir de ahí, ya aquello ya de verdad es cuando viene a Bazán, le conceden el tema de la pata del armamento, y ya los tumbos eran distintos. Y el INI inventa para nosotros las nuevas actividades. ¿Qué fue las nuevas actividades? Bueno, las nuevas actividades fue una especie de libro blanco de nuevas actividades que alguien en el INI inventa y nos lo dan a nosotros. ¿Cuántos puestos de trabajo dio? Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Dio 2 puestos de trabajo. Un señor que vino de Zaragoza con su hijo a hacer como una especie de mocafre que hacía y unas cosas que se ponían en las máquinas y levantaba la. Pero vamos, tuvo un tiempo.
Ya está.
Aquello fracasó. Aquel fue el tiempo del que ha mentado antes Pepe, cuando se hicieron los pantalanes para Puerto Serri. ¿Por qué nos dan los pantalones de Puerto Serri? Porque no teníamos trabajo. Se hacen bien los pantalones de Puerto Serri, pero viene acompañado de otra corrección. Al presidente de aquel entonces le cuesta el puesto, porque había 1.000 millones de pesetas, entonces eran pesetas, que había que explicar dónde habían ido. Nadie los explicó, los echaron a la calle. Después de aquello, más o menos, pues estuvimos dando tumbo, pero la mayor parte del tiempo estábamos en un ERTE,
claro,
expediente de regulación temporal de empleo. Y a mí personalmente, puedo decir el nombre si os parece, porque ni creo que el hombre tampoco se vaya a molestar, pues me dice, oye, a mí y a un testigo que venía conmigo, que venía por parte de la UGT a nivel de Madrid, oye, Fábrica San Carlos no tiene, esto no tiene solución, esto o aceptáis que se os indemnice, y se le da a ustedes 2 millones de pesetas más por cada indemnización, o sea, lo que a cada uno le recopone, y 2 millones de pesetas más, o se busca un comprador. Y yo quiero conocer su opinión. Hombre, busca un comprador. En la fábrica vemos gente, somos familia y hemos salido a flote. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los compradores venían de otra forma, ya la vida había variado mucho.
Claro, claro.
Y además a San Carlos le habían puesto el pie en el pescuezo. Me explico por qué. Pepe dijo antes, salieron 124, y yo te digo, y además eso se puede comprobar que quiera la documentación. Pues en el año 60 empiezan a salir la gente prejubilada de Fábrica San Carlos. ¿Quién iba a señalar que en los años 60 iban a salir la gente prejubilada? Pues la prejubilaron. ¿Cómo la prejubilaron? porque todos estaban picaditos. Oye, ¿tú qué es lo que tienes? ¿Eh? Pues vete, vete al médico. ¿Tú qué es lo que tienes? Pues mira, pues vete al médico. Y salieron, y ya a partir de ahí eso no se paró.
Un chorreo, ¿no, Paco?
Eso ya fue un chorreo. Eso ya no se paró. Curiosamente, en el año 83 hacemos un convenio colectivo y el nuevo director de personal va de personaje. Pues nos dice que eso es anticonstitucional y eso no se puede hacer. O sea, que ya eso de que la gente vaya a los 60, de eso ni muerto, porque aquí no sale nadie a la calle. Entonces, como eso se veía claramente cuál era la trayectoria, pues cuando ya llegó el final y nadie nos compraba, aparecieron estos hombres del País Vasco. Pero nosotros exigíamos todavía una quimera, porque aquello fue una quimera. Oye, nosotros si hay que llegar a algún acuerdo, llegamos a un acuerdo, pero con una particularidad. Nosotros queremos recolocaciones. Es decir, aquí sobra un montón de gente. ¿Y qué es lo que vaya a hacer con ellos? ¿Las vaya a matar? ¿Las vaya a fusilar al amanecer? ¿O qué es lo que vaya a hacer? Entonces nos dijeron, nosotros vamos a buscar recolocaciones. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. Eurostor. Ahí viene el tema de Eurostor. Pero el tema de Eurostor, todo el mundo sabe que fue un engaño. Pero no solo eso. No quedemos no solo en qué pasó en Fábrica San Carlos, qué pasó, sino que además, gracias a Dios, se suspendió de alguna manera, porque después quisieron meter a Astano. No sé si os acordáis de Astano, un astillero de la del Ferro, y ahí quisieron meter, ya cambiándole el nombre, pero era para hacer lo mismo. Y claro, cuando vinieron a buscarnos, nosotros pues, les dijimos la verdad, oye, si nosotros, si aquí no se ha hecho ni un disco duro.
¿Dónde viene ahora?
Pero había dinero.
Ya, exacto.
Había dinero, y como había dinero, pues venga, vámonos que nos vamos.
Y era una manera de...
Paco, ¿hubo opciones, hubo ofertas de empresas que se interesaron para reflotarla?
A nosotros sí, pero había un problema ocasionado por el propio INI, que es el que nos ponía falta. Nos ponía pega, ¿no? El INI decía que nosotros éramos un desastre y que lo que había era una cantidad de personas indirectas tremendo. Y que había muy poca gente en la producción. Y claro, habría que preguntarse, oiga, ¿y esto quién lo ha ocasionado? ¿Lo ha ocasionado usted? Si usted ha cogido y ha hecho paquetes de 100, porque cogían ya últimamente y hacían un paquete de 100 a la calle. Toma el dinero y te puede largar. Pero en ese paquete de 100 no iba los que éramos necesarios, sino el que cumplía la edad. Ya pudiera estar en el puesto que estaba.
Ya está.
Entonces, eso claro, al final, que quería en una empresa, eso es una idiotez gorda.
Es terminar acabando y cerrando
lo que quería,
la empresa.
Cerrar.
Sin decir voy a cerrarla, claro. Pero es una manera de hacerlo. Oye, claro. Llevamos tres cuartos de hora, se nos ha acabado el tiempo.
Y todavía no hemos hablado.
No hemos hablado. Pero escúchame.
De la cuestión social de la empresa, como musa.
Mira, yo
y primero, otras actividades.
La semana que viene es el último programa de la temporada.
Vale.
Yo invitaría para, digamos, cerrar el círculo de Fábrica de San Carlos, continuar con este tema, porque, repito, me parece muy interesante, forma parte de la historia de San Fernando. El otro día me encontré a Paco por la calle y estuvimos hablando y yo sinceramente me pongo a pensar cuando hace 30 años y San Carlos cerrado hubo un momento que era imposible pensar que una fábrica con el músculo de San Carlos y con la historia de San Carlos,
una proyección internacional, ¿eh?,
que tenía, pudiese echar el cerrojazo. Y recuerdo muchas cosas, recuerdo muchas palabras y muchas promesas políticas donde se decía esto, jamás se va a construir ninguna vivienda y ya hay programado viviendas allí en esa zona, ya programadas, ¿eh? En fin, como última cosa, antes de despedirnos, ¿el libro se puede adquirir en algún sitio donde...?
Paco.
No, vamos a ver, yo tengo este libro, este otro. Un tercero, que no lo he traído porque yo no puedo traer tantas cosas. Yo no puedo cargar.
¿Pero se refiere a este, el que salió?
Ese es el que hicimos los seis.
Ese. Y ¿dónde se puede adquirir?
Ahora mismo no lo están haciendo.
Ahora mismo sería... no.
Eso lo hizo Dipren, pero ahora mismo...
Ahora mismo no hay...
No, ahora mismo no lo están haciendo. Hay mucha gente que tiene interés, pero claro, yo no lo
estoy buscando uno, ¿no?
No solamente...
Además, Dipren, no sé, las imprentas, si Dipren, puede quedar un reto o algo.
Dipren ha cerrado. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Pepe lo sabe. Yo te lo puedo conseguir. Es decir, yo tengo una persona que tiene la maqueta y se le da a otra persona, tú sabes quién es, ¿no?
Pero es para que la gente lo pudiese adquirir, que la gente lo pudiese adquirir.
Ahora mismo no lo están haciendo.
Eso es. Pues que se nos va el tiempo, pero os espero, si queréis, la próxima semana para terminar de cerrar este círculo que me parece tan importante. Gracias Paco Sánchez Reyes, gracias José Rodríguez y gracias Juan José Maruri por abrirnos los ojos a tantas cosas de nuestra historia, de la nuestra, de la que nos pertenece a todos.
Un abrazo fuerte a todos los oyentes.
Gracias a ti.